Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca de nuevo Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Estrenamos mes, jueves 1 de febrero. Vamos a abrir el programa con la actualidad del Salmantino Udese y con la visita de los últimos fichajes del Salmantino Sabor Mexicano en este primer tramo de programa en Deportes COPE Salamanca. Hablaremos también, por supuesto, de baloncesto, de la derrota de ayer del equipo femenino de Salamanca, que la pea de la Euroliga, que le mete en la Eurocup. Hablaremos de todo eso con Borja Barredo, con nuestro experto en baloncesto. Escucharemos a protagonistas, a Silvia Domínguez tras el partido, la rueda de prensa de Miguel Ángel Ortega. Escucharemos también a Marta Fernández hablar sobre su campus, que ya está en marcha, ya están las inscripciones abiertas desde el día 6 de enero. Y hablaremos también con Gemma Martín, que ha estado en los entrenamientos de la media maratón, que este fin de semana compite, que es noticia y que vamos a hablar con ella en el último tramo de este programa de Deportes COPE Salamanca, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, y también en la tablet, en el móvil, en aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, 15 horas 32 minutos. Estamos en directo en Deportes COPE Salamanca. El Salmantino Udese ha entrenado esta mañana preparando la jornada 24 de competición en el grupo 8 de tercera. A partir de las 5 menos cuarto en La Llanera, insisto, el domingo cuarto contra tercero. La Bañeza Salmantino Udese, un salmantino que llega un punto por encima de los leoneses, y en la memoria de los aficionados del Salmantino, ese 4-0 de la ida en el El Mántico, todavía estaba María, era la jornada 5, probablemente. Yo creo que es el mejor partido que le hemos visto al Salmantino este año aquí en el Estadio El Mántico. Ahora bien, a priori no va a tener nada que ver ese partido de la jornada 5 con lo que vamos a ver el domingo, porque la Bañeza saldrá motivadísimo por lo que pasó en aquel partido, por la posibilidad de ponerse tercero, porque solo le saca un punto el Salmantino. Si gana la Bañeza en casa, se pondría tercero, y porque además viene en muy buena línea en este segundo tramo de temporada. El Salmantino, ya sabéis, es fuerte fuera de casa, tratará de reforzar la victoria del pasado domingo ante el Becerril, y para ello Calderé cuenta con toda la artillería, todos sanos, todos bien, incluidos los nuevos fichajes presentados ayer oficialmente por el presidente en rueda de prensa en el Estadio El Mántico, por Carlos Martín. Escuchamos.
Dar la bienvenida a todos los jugadores, tanto a Emilio como a Juan Carlos Martín, como a Geu, como a Izazola, ¿no?, que van a reforzar en esta campaña de invierno. Hemos cerrado con esto todo lo que son las incorporaciones, y bueno, seguro que todos van a aportar muchísimo a este plan que como decimos, y este objetivo, que no es otro que buscar el ascenso, que es nuestro objetivo desde el primer momento, y que seguimos, bueno, pues queriendo sin duda llegar a estar en lo más alto y, por supuesto, intentar ganar el campeonato, que es lo que nos da mejores opciones para el ascenso.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana.
Suena México, porque tenemos aquí en esta mesa redonda de Deportes COPE Salamanca hoy, en exclusiva, a pocas horas de haber aterrizado en Salamanca, a los dos últimos fichajes del Salmantino Udese. A mi izquierda, Geu Chiapas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A mi derecha, David Izazola, hola.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
Bienvenidos a los dos. ¿Tenéis jet lag todavía o no?
Sí, todavía un poquito. Ahí vamos lidiando con él, pero ya, muy contentos de estar acá.
¿Cómo fue el viaje? ¿Qué fue? ¿DF Madrid o cómo hicisteis?
Fue DF Madrid, y de Madrid a Salamanca agarramos, bueno, camión y otro coche, 2-3 horas.
O sea, venisteis directos, ¿no? De
sí,
este
exacto.
¿Cuánto tiempo es el viaje?
El viaje son 10 horas y las 7 de cambio de horario, que es lo que de repente nos cuesta más trabajo.
Es lo que cuesta más, ¿no? El tema del cambio de horario.
Sí, es lo que nos ha costado un poquito el ajuste, pero bien.
¿A qué horas dormís?
pues a ratitos, y por ahí ya no se va haciendo un poquito de madrugada cuando uno empieza a coger sueño, y la levantada es lo que cuesta.
Cuesta madrugar, ¿no? Por la mañana.
Sí, demasiado.
¿Y estáis en un hotel o tenéis casa ya?
Yo estoy viviendo con Marco, con Martín.
Ah, o, cogiste con ya Tomás, con tus
sí,
compañeros.
Estoy con
de
mis
ahora.
Compañeros, ahí estoy viviendo con ellos, ¿no? Para que me expliquen, me enseñen un poquito cómo está todo el tema por acá, y también eso hace un poquito más sencillo todo.
¿Y qué te dicen?
Pues la verdad que están contentos, la han pasado bastante bien. Afortunadamente también el departamento está muy bien ubicado, entonces tenemos todo cerquita, caminar, ir conociendo un poco, y contento, la verdad.
Os habrán dicho que hay muy poco ambiente aquí en Salamanca, que apenas hay fiesta, que la gente no sale, ¿no? Os habrán dicho.
Hay un poco de eso. Yo vine con mi esposa.
Ah, ¿viniste con tu esposa? Bueno, entonces tú estás atado.
Yo estoy atado, estoy enamorado.
Qué bueno.
Entonces vamos a disfrutar de los paisajes.
Oye, qué maravilla. Venir con tu mujer aquí, ¿no? Que te la hayas podido traer.
Claro. Sí. De entrada me vine con ella. Estoy viviendo en el departamento que era de Diego Franco.
Sí.
Y feliz, disfrutando.
¿Y tú, Geu, tienes novia o tienes mujer o qué?
No. Estoy
o sea, soltero. ¿Tú estás soltero en Salamanca?
Sí.
Joder, macho. Vaya peligro. Los dos habéis salido de Pumas. Los dos sois canteranos de Pumas, ¿no? ¿Y llegasteis a jugar juntos allí, David?
Sí, a mí me tocó con GU el 2011, que salimos campeones. Bueno, desde antes, yo creo que desde que estaba el Tuca, a mí me tocó subir, él ya estaba en primera división. Y ahí donde fue una excelente temporada, nos tocó salir campeón.
¿Ganasteis la liga?
Sí, tuvimos la fortuna de en ese 2011 ganar la liga. Yo ya había ganado una antes también, y la verdad creo que fue una de las últimas muy buenas etapas de Pumas. Nos tocó coincidir, además teníamos mucha gente de cantera en ese grupo, que es una de las filosofías de ese club, y la verdad que muy contentos de haber sido parte de esos momentos importantes de un club.
Os voy a pedir, porque claro, el otro día Aarón Sánchez, conoceréis a Aarón ya.
Sí, ya.
Claro. Os definió en la radio. Porque no os conocemos, claro, más que por vídeos y demás. Entonces, os voy a pedir que os defináis vosotros como jugadores, pero no David a David y Geu a Geu, sino David a Geu y Geu a David, ya que jugasteis juntos y os conocéis. David, ¿cómo es Geu como jugador?
Pues Geu a mí se me hace un jugador muy técnico, que en el terreno de juego es tanto la parte creativa, pero también la parte que hay que meter, ¿no? Entonces recupera balones, ayuda al equipo, pero también ayuda a crear ese juego que el equipo necesite.
¿Alguna parte mala tendrá? ¿Alguna cosa dices tú? Joder.
Pues no, ¿eh? No le he descubierto.
Un poquito.
No le he descubierto.
¿Todo bueno?
Todo bueno. Aquí. Y yo creo que resaltar la experiencia que tiene, lo que puede aportar, yo creo que por ese lado es muy, muy bueno.
¿A qué jugador se te parece, GU?
GU... Pues tiene un estilo único, digámoslo así.
Joder, macho, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo te vendes? Es terrible. Te puso el listón alto. Mira, sí, a ver, ¿cómo es David Izazola?
Pero las flores, ¿eh?
No, creo que es un jugador de área, que se sabe mover, ¿no? Que tiene la facilidad también de jugar de espalda a la portería, que creo que es uno lo agradece mucho, sobre todo en mi caso, ¿no? Como mediocampista, poder jugar con los delanteros y que tengan esa posibilidad de aguantar el balón, creo que es muy importante, hace que el equipo pueda descansar. Y sobre todo tiene gol, que creo que eso es lo que uno también siempre le pide a los delanteros, ¿no? Va muy bien por arriba y tiene la facilidad de definir rápido, ¿no? Esos jugadores que de repente con poco espacio sacan un tiro, hacen... crean peligro, creo que es como de las cosas importantes ya resaltar de David.
¿Tampoco tiene defectos, David, o qué?
Pues no, la verdad es que salió de Pumas, entonces aquí también, pues digo, si Hugo Sánchez salió de Pumas, creo que hay una buena...
Joder, macho, vaya como pones el listón. O sea que Hugo Sánchez, yo le preguntaba a David, dice que es único, y este lo comparas con Hugo Sánchez.
Pues digo, delanteros y de Pumas, pues todos tenemos que... Bueno, ellos, los delanteros deben de tratar de seguir a Hugo, entonces es fácil.
Vaya listón os ponéis. David, tú el 16 de junio de 2016, tenías 24 añitos, y te retiras. Que es un caso extrañísimo de un jugador tan joven. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Yo creo que es un tema que en México es muy normal y que ha pasado bastante, más por las nuevas reglas que apoyan al jugador extranjero. Al jugador joven es muy complicado porque cuando a mí me tocó debutar, yo debuté a los 19, ahorita están debutando a lo mejor más tarde por las plazas que están ocupados por extranjeros. Entonces, yo creo que es un tema importante que tiene México, que lo debe de cambiar. ¿Por qué? Porque se ve reflejado totalmente en la selección nacional, ¿no? Nosotros como mexicanos pedimos resultados a la selección, pero volteas a ver una liga repleta de extranjeros. Entonces, ese tema pues bloquea a los jugadores jóvenes que pueden ir saliendo de ahí.
Sobre todo lo que pasa es en México, que en el último par de años han establecido nuevas reglas, ¿no? Donde pues no hay límite de extranjeros dentro del plantel. Lo cual, pues, yo he estado en clubes donde llegamos a tener 18 extranjeros, ¿no?
Anda.
Entonces, se vuelve un tema complicado cuando hace unos 5 o 6 años había un límite de 5 extranjeros.
Bueno, pero a ti no te afectó mucho, porque tú jugaste más de 15.000 minutos como profesional en México, así que tú te reirás un poco del tema de esa norma, ¿no?
Sí, digo, es lo que pasaba, ¿no? A mí, yo estuve en otra etapa, en otra época, donde había un límite de 5 extranjeros, ¿no? Y entonces se buscaba fomentar un poco el talento de los jóvenes, dar ese apoyo, y creo que se vio porque fueron épocas donde México consiguió campeonato sub-17, ¿no? En selecciones, en categorías menores, México empezó a sobresalir, y creo que fue un poco de esa parte del buen trabajo que se hacía con los jóvenes en todas las canteras de los clubes.
¿Cuánto se tarda en hacer un fichaje de este tipo? Es decir, ¿cómo es la historia de vuestro fichaje por el Salmantino?
Pues la mía, yo empecé a platicar con la gente de aquí del club en diciembre más o menos, y fuimos ahí hablando un poco, conociendo el tema, hasta que de repente, ya con un poco más de formalidad, pudimos platicar sobre el proyecto, que yo creo que es lo que a muchos nos ha llamado la atención, la intención de este club, y saber todo lo que implica, las expectativas que se tienen, que no es para que este club esté en una tercera división y pueda ir ascendiendo conforme a los resultados, puedan llegar lo más pronto posible. Y creo que yo, cuando me enteré del proyecto en general, de lo que implicaba, de la misma ciudad, fue que pude tomar la decisión y no lo pensé mucho, la verdad.
Leí en el diario Récord, de allí de México, que te trae Xavi López. ¿Quién es Xavi López?
Sí, es un agente que pude establecer ahí relación con él gracias a un amigo que nos puso en contacto, y que fue la parte importante para poder empezar a tener contacto con la gente de aquí, y pues agradecido con él, ¿no? Porque gracias a este intermediario fue que se pudieron dar, yo creo que, un poco más a fondo las relaciones.
David, Manuel Lobato tiene que ver con que estéis aquí, entiendo, ¿no?
Sí, claro, el contacto inicial yo creo que es pues Víctor Iglesias es el que me buscó. Uh-huh. Obviamente por recomendación de los mexicanos que están aquí, eso ayuda bastante.
O sea, los propios compañeros os recomendaron, ¿no?
Claro, claro, y fue evolucionando el tema de la negociación, y Manuel me expuso el proyecto, que es bastante interesante, como decía Jehu, y esto se pretende que ascienda, que sea un proyecto más estable, y creo que es un escenario deportivo muy interesante.
¿Y qué os han dicho en cuanto al proyecto? Que habláis mucho de esa ambición del proyecto. ¿Os han dicho que el proyecto quiere acabar dónde?
Sí, bueno, yo creo que primero es paso a paso, empezar por el ascenso a Segunda B, pero ir cosechando más ascensos hasta llegar a Primera. Creo que eso es algo ideal y algo que se buscaría. Pero sería falso pensar en una Primera División ahora. Entonces hay que pensar en el ascenso que está ahora en puerta y trabajar para eso.
¿Y económicamente os compensa? Porque claro, yo lo primero que pienso es, un jugador que viene de Primera Mexicana a Tercera Española, dices, hombre, económicamente un equipo de Tercera es imposible que tenga el potencial que tiene un Primera Mexicana. Pero es lo que pienso yo, que igual ahí en México económicamente las cosas no están bien, no lo sé.
Sí, digo, la realidad es que no es, en el tema económico, obviamente no es lo mismo, ¿no? Casi una Primera División siempre será mucho más importante económicamente en la mayoría de los lugares, pero viendo las circunstancias, te repito, el proyecto es donde a veces uno, como en todo, ¿no? Arriesgas en una parte para conseguir cosas más a futuro, ¿no? Y creo que es lo que nosotros hemos venido a hacer, a jugárnosla con el club, con el proyecto, con los compañeros, ¿no? Con los dirigentes, a arriesgar a lo mejor en este pequeño lapso, porque esperamos cosechar cosas más a futuro, al igual que la gente y que todos los que estamos implicados en esto, ¿no? Creo que esa es la jugada o la intención de nosotros y más que nada es por eso es que venimos con este compromiso tan grande, porque es algo que creo que todos queremos y anhelamos.
Geo, en el caso de David, que es más joven, puede venir aquí y hacer una buena carrera en Europa, pero tú ya tienes 32, me parece que son.
Sí.
¿Qué te mueve a ti con 32 años, después de toda la vida en México, para decir, me voy a España ahora? No sé si tu idea ya es retirarte aquí y hacer una buena carrera aquí y retirarte en España.
La verdad es que obviamente era un poco la parte también de pues salir de México, probar, conocer otra cultura, otro país. También influye, ¿no? el apoyo que hay aquí de compañeros mexicanos, del mismo Manuel. Creo que esa parte es importante y sí, o sea, venir, jugar, disfrutar y pues ahora sí que hasta donde el cuerpo aguante y las exigencias puedan ser cumplidas de la mejor manera.
Hay gente, hay aficionados que alucinan con que jugadores de primera de México puedan estar aquí en tercera división, pero aún así yo supongo que vuestros compañeros os hayan puesto al día que no es fácil triunfar aquí, y el ejemplo está en que, bueno, Tyson está siendo titular indiscutible, quizá el mejor fichaje hasta ahora, pero Martín Galván, que venía con un gran cartel, está jugando pero no acaba de romper. Fíjate, Diego Franco, que también venía con un buen cartel, al final acaba saliendo. Saúl Villalobos no acaba de entrar. Entiendo que también os habrán informado de eso, ¿no, David? De decir, oye, que sí, cuidado, venís de un buen nivel en México, pero esto no lo regalan tampoco.
Sí, claro, nosotros tenemos experiencia en primera división. Es un estilo de juego muy diferente al que te encuentras en México, como en cualquier país. Creo que la adaptación es muy importante y eso lo estamos haciendo bien. Creo que el equipo nos ha recibido muy bien, el cuerpo técnico, la ciudad es espectacular, el idioma creo que te ayuda bastante para una buena adaptación. Y yo creo que trabajando duro y estando en nuestro mejor momento, que esperemos que sea lo más pronto posible, yo creo que vamos a empezar a ayudar al equipo para lograr el ascenso primero. Y empezar a buscar otro tipo de objetivos también.
Hablaba del recibimiento, David, de Calderé, del vestuario. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal con Calderé? ¿Qué tal esa primera toma de contacto? ¿Qué tal con los compañeros, GU?
Muy bien, la verdad es que desde el primer día que vimos al míster, nos recibió de una muy buena manera. Pues te digo, dejándonos claro cuáles eran las intenciones y el grupo de igual forma, ¿no? Te lo repito también, al ya haber compañeros aquí mexicanos, hacen todo más sencillo, ¿no? La misma relación con ellos, con los demás, todo es como mucho más fácil integrarse a un grupo como este. Y viendo que también es una parte fundamental, ¿no? El tener un buen grupo siempre es algo esencial para conseguir objetivos importantes.
Y el grupo, hablabais del vestuario, David, ¿ha habido novatadas ya? ¿Os han dicho, no sé, pagar una cenita o algo que acabáis de llegar? ¿O qué?
Todavía no. No hay que darles ideas porque no, pues sí. Ahí empieza la imaginación.
Estos son pájaros, ¿eh? Dirán, estos vienen de México, lo vendrán con ello ahí, ¿eh? Con los billetes en la cartera, ¿habrá que imitarse algo o qué?
Esperemos que no escuchen esta entrevista.
Hombre, yo espero que sí. Yo espero que sí. No, si no, lo tenéis fácil. Si no, hacéis una cena, una comida vuestra mexicana. ¿Sois buenos cocineros o qué?
Pues algo nos inventamos, no hay problema. Sí,
¿Qué os gusta hacer? Imagínate, oye, va la plantilla ahí a casa y ¿qué les hacéis? ¿Un menú?
Pues tendría que ser unos tacos de alguna, claro, alguna cosita que podamos, sí, encontrar por acá, ¿no? Creo que es de lo más rico, que a todo mundo le gusta también, al extranjero, hombre, suele encantarle, hombre. Entonces sería algo así como una taquiza de algo, una cuestión, sí, claro, de ese estilo.
Lo malo es encontrarlo aquí en España, ¿no? Y bueno, ya os habrán dicho los compañeros, dice, oye, tenéis que ir a comprar aquí, porque claro, ahora será más complicado, sí, claro, encontrar esos productos, ¿no?
Eso es bueno, ya tienen ahí varios tips en, sí, dónde ir a comprar ese tipo de cosas, productos mexicanos o similares, ¿no? No encuentras lo mismo, pero bueno, ahí nos podemos ingeniar para hacerlo.
Bueno, si queréis imitar a los periodistas, encantado. No hay ningún tipo de problema. Yo no sé si sabíais algo de Salamanca o de esta ciudad. Carritos Vela estuvo aquí,
sí,
mexicano.
Sí, sí,
algo sabríais, ¿no? De Salamanca. Aquí se ha visto buen fútbol, la gente es exigente. Os va a presionar, os va a pedir, os va a exigir.
Claro, eso es importante. Yo creo que el hecho de que nosotros seamos extranjeros, siempre va a haber esa presión. Nosotros estamos acostumbrados a tener esa presión desde chicos, desde que debutas, vas a selección y demás. Entonces es algo que ya sabes manejar, y sobre esa presión, como dice Jehú, te da el mejor nivel que le puedes dar al equipo. Entonces eso es muy bueno.
Jehú, David, ha sido un placer teneros aquí en la COPE. Muchas gracias por haber venido. Supongo que ahora vais a comer tranquilamente, por la tarde ya a descansar, mañana volver a entrenar. ¿Tenéis ficha ya para jugar el domingo?
Parece que sí, al parecer ya podremos jugar el fin de semana, y bueno, ya será nada más decisión del míster si decide incluirnos o quiere tomar un tiempo más.
¿Y físicamente estáis bien,
David? Sí, físicamente estamos bien. Nada más es ir acoplándonos al estilo de juego, al equipo, a lo que pide el entrenador y listo.
David, Jehú, gracias por venir y que tengáis mucha suerte aquí en Salamanca, ¿vale?
Al contrario, muchas gracias por la invitación y por aquí estaremos con gusto.
Muchas gracias por el espacio.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas 51 minutos. Hablamos de baloncesto porque el equipo femenino de Salamanca estuvo a punto de conseguir la gesta de continuar disfrutando de la Euroliga en los cuartos frente a Esquío. Lo tuvieron ahí, pero a pesar de ganar, que ganaron 65-68, fue por 7 puntos. Necesitaban como mínimo 11 para pasar a los cuartos, a la siguiente fase. No lo consiguieron, así que caen a Eurocup. Al descanso se fueron perdiendo 5 puntos abajo. Lo arreglaron después en la segunda parte, pero como digo, murieron en la orilla. Acabarán jugando Eurocup. Borja Barredo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué análisis haces del partido de ayer?
Bueno, partido bonito, ¿no? Aunque sea corto en el marcador, la verdad es que los dos equipos en todo momento han demostrado que querían pasar a cuartos de final y pasar y enfrentarse al Curs de Mondelo. Y creo que a pesar de no conseguir el objetivo, pues bueno, creo que ha sido una buena imagen y que queda un grato recuerdo de esta primera fase por parte de Avenida, ¿no?
Vamos a escuchar, Borja, a Silvia Domínguez en el micro de la COPE, ayer llorando, emocionada, llena de rabia. La expulsaron con 5 faltas en mitad del último cuarto, en una decisión, hay que decirlo, incomprensible de los árbitros, y hablaba con la derrota muy, 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 muy cerca en el micrófono de la COPE.
Bastante, porque al final nosotros estamos aquí para jugar Euroliga, intentar estar entre los mejores, y bueno, no ha podido ser.
¿Por qué esa emoción, Silvia? ¿Por qué te sale ahora?
Bueno, más rabia, ¿no? Por, bueno, un poco el cómo ha ido el partido y tal. Y yo qué sé, nunca hablamos de los árbitros, pero no han ayudado mucho, han penalizado bastante y bueno, no sé, es más eso, el hecho de que somos un equipo de Euroliga con objetivos de Euroliga y pues bueno, evidentemente mañana pensaremos en lo que es la FIBA Cup, pero hoy duele.
¿Qué pasa en esa quinta falta?
Pues no sé, la verdad, porque es bueno, un rebote, al final son dos jugadoras luchando y caigo al suelo y desde el suelo dice que he hecho falta, no sé cómo, pero bueno, no sé, también me ha penalizado antes, pero bueno, no sé, cosas que pasan.
Para entrenador, para jugadoras, entiendo que es un palo duro porque la Euroliga es un pedazo de torneo, ¿no? Entiendo que para los que queréis competir es duro.
Evidentemente, si nuestro objetivo fuera jugar FIBA Cup, empezaríamos desde septiembre jugando FIBA Cup, ¿no? Y estamos para jugar Euroliga y aún sabiendo que si nos metíamos era jugar contra Kursk, era estar entre los 8 mejores de Europa y bueno, ese era un reto, ¿no? Para nosotras.
Borja, dolida Silvia Domínguez después del partido.
Dolida y con razón. La verdad es que me perdonen nuestros amigos Pablo Val y Fernando Vázquez, pero en el día de ayer se nota que hay contra Silvia una situación sangrante. Ya no solo la quinta falta, para mí la tercera se la pita el árbitro colegiado porque le protesta la jugada anterior, ¿no? Y al final, cuando tu mejor jugadora contra el alma de este club, contra la que siente los colores durante los años que lleva, pues te la cargas y no puedes jugar con ella, porque es verdad que Azurmendi no es ni la mitad que puede ser Silvia en pista, pues estás perdiendo cualquier tipo de opción de poder luchar por la victoria y por la diferencia de los 11 puntos que hacían falta.
Para mí es el mejor equipo este que han formado los últimos años Salamanca, quizá el más compensado por lo menos. ¿Es un fracaso, es una decepción, es a lo que pueden aspirar? ¿Qué es?
Para mí no es un fracaso. Sí es cierto que al final hubo derrotas fuera de casa, que es muy complicado ganar fuera de casa todos los años, pero para mí no es un fracaso por el nivel que había este año en el grupo en el que nos enfrentábamos, ¿no? Hemos visto a un Esquío que si no es por la poste que tienen ellas, pues bueno, posiblemente pudiéramos haberles ganado de más diferencia y posiblemente podríamos estar luchando por el tercer puesto, ¿no? Si hubiéramos ganado allí en Esquío. Pero creo que para mí hay que olvidarse ya de la Euroliga, fijarse en la FIBA Cup, intentar ir a por un título que yo creo que Salamanca no lo tiene, se lo merece, y yo creo que como pudimos ver en el día de ayer, la grada estaba llena y hay que disfrutarlo y animamos a todos a que luchemos por un título que no tiene el club, ¿no?
Y que además que el club puede vender esa ilusión, ¿no, Borja? Porque yo creo que a jugadoras y entrenador no les hace especial ilusión esto de la Eurocup, pero el club puede decir, hombre, a la gente decirlo, y animaros que podemos poder intentar por lo menos asaltar esta Eurocup.
A ver, el club es un mundo aparte. Yo no sé, en la cabeza de Carlos Méndez y de Jorge Recio cuál es la idea que tiene. Tampoco lo vimos desilusionados por no ganar de 11 puntos en el día de ayer. Pero no sé hasta qué punto. Yo puedo decir como aficionado y como amante al baloncesto y las jugadoras que lo sufrieron y que les dolió y que todo el mundo animó y estuvo luchando para intentar que la diferencia llegara, ¿no? Al final vuelvo a decir lo mismo. Creo que el principal objetivo es luchar en cualquier tipo de partido, sea la competición que sea. Y ahora hay que marcarse un objetivo que es luchar por un título que no tiene el club.
Borja Barredo, muchas gracias.
Nada, un saludo.
Antes de cerrar el baloncesto, vamos a hablar del Campus Marta Fernández, que ya está en marcha, va a ser en Carvajosa, como los dos últimos años, con el apoyo del ayuntamiento. Y hablaba precisamente la propia Marta en Deportes Cope Salamanca. ¿Cómo os podéis apuntar al campus? Escuchamos.
En la página web tienes toda la información, en campusmartafernández.com. Allí están todos los precios, hay diferentes formas de poder participar, como te he dicho, en régimen interno, externo. Y ahí está muy detallada toda la información, allí podrán inscribirse en el formulario. When you look so good,
the pain in your face doesn't show. Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de atletismo porque falta poco más de un mes para la séptima edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca y la organización sigue con esos típicos entrenamientos que se van dando fin de semana tras fin de semana. La primera fue Verónica Sánchez y la segunda nuestra siguiente protagonista, Gemma Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, muy tranquilo.
Oye, ¿qué tal fue la sesión del entrenamiento de la Media Maratón? Creo que Verónica hizo Farlek y tú, ¿a qué te dedicaste?
A las cuestas. La verdad es que yo soy muy de cuestas. Cada año que voy, casi siempre repito ese entrenamiento.
Y que,
la verdad es que sí. Muy bien, muy buena acogida.
¿La gente bien? ¿La gente contenta?
Sí, sí, todos respondieron muy bien y entrenaron, vamos, como titanes, muy bien.
Oye, no, creo que no solo te vistes de corto para competir, porque luego también tienes trabajo en las redes sociales, en internet, ¿no? Cuéntanos en qué consiste eso.
Pues nada, al final un atleta tiene que abrirse el mundo, pues, hacerse visible, como decimos nosotros, en otras redes, y las redes sociales, por así decirlo, pues son, la verdad es que una buena ventana.
No, y tú eso lo manejas bien, ¿eh?
Bueno, tengo ayuda, ¿eh? Te fijo en Innova porque si no es imposible.
Ah, ¿qué tienes?
Hay alguna red que se me resiste.
¿Qué tienes, Community Manager, algo de eso?
No, Community Manager no, tengo una empresa que me ayuda con la página web, sobre todo la han creado ellos.
Qué bueno.
Yo creo el contenido y ellos me ayudan.
Muy bien. Oye, volviendo a la competición, que también compites este domingo, tienes cita en Portugal, ¿no? El Campeonato de Europa de clubes, ¿cómo lo encaras eso?
Pues ahora sí, bastante nerviosa. A ver, lo encaro bien porque es una competición que me apetece muchísimo. Además también salir un poquito del frío y ir a una zona ya de más calor y de que está a nivel del mar, competir allí pues va a ser mucho mejor, pero sí que es una cita importante. Es una de las que están marcadas con X en rojo en el calendario.
¿Y cómo estás físicamente ahora, Gemma?
Bien, tuve una pequeña gripe porque ha sido difícil escapar, que es que como estaba todo el mundo malo, fuera donde fuera había una persona con gripe. Entonces ha sido difícil, pero vamos, pero ya bien, recuperada 100% de la lesión y de la gripe.
Pues Gemma, muchas gracias. Hasta aquí el atletismo, hasta aquí el programa de hoy, porque ya no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos viernes a la hora de siempre, 3:25 FM y Onda Media, y a partir de las 3:30 exclusivamente aquí en el 1134, en la web en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles, para contarte esta media horita de radio que hacemos todos los días y que nos encanta además que estés ahí al otro lado. Te dejo con la Cope, con la tarde, con Ángel Espósito. Hasta mañana. I'm as calm as we are.